Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Las explicaciones por parte de la presidenta Lei Junchan, que demandaban tanto el valencianismo como su propio entrenador, ya son públicas. Unas declaraciones que no se han producido en el formato deseado por el periodismo y por el aficionado en general. Una rueda de prensa con turno de preguntas por parte de los medios de comunicación y sin límite de tiempo. Y sí, como ya os apuntábamos en los últimos días en la cadena COPE, una entrevista grabada por los medios oficiales del club a preguntas realizadas por su departamento de comunicación. En total, 13 minutos de duración para tratar de dar respuesta a algunas de las cuestiones más importantes que han sonrojado y sonrojan con el cierre del mercado a su afición. Evidentemente faltan muchísimas preguntas si tenemos en cuenta que la última rueda de prensa con Lei Junchan como protagonista duró 90 minutos. La realidad de todo esto es que Lei Jun nunca estuvo dispuesta a volver a exponerse públicamente tras lo sucedido precisamente aquel pasado 1 de febrero en esa última rueda de prensa que dio con el cierre del mercado de invierno. Enseguida vamos a escuchar y analizar las respuestas más importantes de la presidenta del Valencia Club de Fútbol. Ya les adelanto, no es gran cosa, por no decir que es el mensaje de siempre. Sostenibilidad, control, aperturas económicas y eso sí, al menos ya sabe Rubén Baraja de boca de su presidenta cuál es el objetivo deportivo del club.
Para ser realistas, nuestro objetivo para esta temporada es trabajar duro y mejorar con el propósito de permanecer en primera división y asegurarnos de no volver a sufrir como la temporada pasada.
No por ya sabido, se hace duro escucharlo por parte de un representante oficial del Valencia Club de Fútbol. Nunca imaginé que escucharía al Valencia decir que el objetivo de cara a la próxima temporada era la permanencia en primera división. En el Levante, a falta de una comparecencia pública y ante los medios de comunicación, la que ya dio su director deportivo el pasado lunes, hoy de nuevo rueda de prensa de la nueva consejera y portavoz del club, Maribel Vilaplana, a quien también vamos a escuchar hablar, entre otras cosas, del posible regreso a primera división.
Ahí está la pregunta de ¿vamos a por el ascenso a primera? Mirad, si los jugadores juegan con una presión de ese nivel, sabéis perfectamente que la presión no es una buena compañera para obtener resultados. La inyección es la ilusión. El año pasado es cierto que el ascenso era una obligación. Este año os puedo decir que el ascenso es una ilusión. Estamos ilusionados por conseguirlo, pero no obligados, porque al final la situación económica no va a cambiar, o sea, no es como el año pasado que nos lo jugábamos. Estamos ilusionados en conseguirlo y ese es el mensaje que se va a transmitir a los jugadores.
El Levante está en segunda división. La temporada pasada fracasó en su objetivo de regresar a la élite del fútbol nacional. Tiene un montón de problemas económicos, ha habido cambio en la gestión y, sin embargo, en apenas 72 horas ha comparecido hasta en dos ocasiones, una por parte del director deportivo del club, Felipe Miñambres, para analizar el mercado de fichajes y otra, como acabamos de escuchar en el día de hoy, a través de su nueva consejera y portavoz, Maribel Vilaplana, para poner en situación cuál es la realidad que atraviesa la entidad granota. Tan cerca y tan lejos ambos clubes en la ciudad. Y por si fuera poco, tenemos en directo un partido importantísimo de la fase previa de la Liga de Campeones en el Levante Unión Deportiva, las chicas que están compitiendo a esta hora de la tarde y que queremos saber en directo cuál es el resultado en estos momentos, Iván Herraiz.
Pues van ganando 2-0, así que son buenos presagios que tenemos para este partido. 2-0 va ganando el conjunto levantinista contra el Stjarnan. Recordemos que habría otro partido dentro de esta primera fase de clasificación para la Champions y que luego habría una segunda fase, así que habría todavía camino por delante, pero arrancaría bien el conjunto granota.
Vamos ya con todo, esto es Deportes Cope, 30 segundos, arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
2:36 PM, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza una nueva edición de Deportes Cope. Casi 5 días después del cierre de uno de los mercados de fichajes más decepcionantes, pobres e indignos en la historia reciente del Valencia Club de Fútbol, para mí únicamente superado, evidentemente, por la temporada con Javi Gracia al frente del banquillo valencianista, pero con mejor plantilla en aquella temporada que la que tiene actualmente el equipo que dirige Rubén Baraja. Ya tenemos las explicaciones demandadas, bueno, ya tenemos las explicaciones por parte del cargo ejecutivo más importante de la entidad. Como ya aventurábamos en las últimas horas, en los últimos días, no ha sido a través de una comparecencia pública, sometiéndose a las preguntas de los diferentes medios de comunicación, no ha habido convocatoria de prensa y todo ha quedado en una entrevista pactada de 13 minutos de duración realizada y emitida a través de los canales oficiales del club. Recordaba en la presentación que la última comparecencia pública con Lei Hung-chan ante los medios de comunicación duró 90 minutos. Esto ha sido una entrevista grabada y pactada a través del Departamento de Comunicación de la entidad de Mestalla, que ha durado 13 minutos. Y la realidad es que ni ha querido ella, ni han querido desde el club, exponer a Lei Hung a otra batería de preguntas como la que ya se llevara a cabo en esa última comparecencia abriendo el mes de febrero. Algo que, por otra parte, ya se sabía que iba a pasar y que vuelve a señalar la falta de transparencia y compromiso con su gente por parte del club, de los dirigentes del Valencia Club de Fútbol. Lo que se ha llamado toda la vida dar la cara y que en este caso se ha realizado detrás de un plasma. Por cierto, las explicaciones necesarias y obligadas pensando en el valencianismo, lo hemos recalcado también en los últimos días, también eran necesarias, obligadas y en este caso exigidas públicamente por su entrenador, un Rubén Baraja, que tal y como recordábamos en el día de ayer, en más de 4 ocasiones había pedido un mensaje público por parte del club. Pues bien, según fuentes oficiales del Valencia, la cadena COPE, estas explicaciones sí le valen, sí le valdrían al entrenador del Valencia. Veremos si él también opina lo mismo, porque a diferencia de con Lei Hung-chan, con Miguel Ángel Corona, con Javier Solís, a él, a Rubén Baraja, sí que le podremos preguntar. No perdemos más tiempo, vamos a escuchar ya lo que ha querido transmitir Peter Lim a través de su máxima ejecutiva aquí en la ciudad, de la presidenta del Valencia, Lei Hung-chan, en esta entrevista pactada, empezando por su valoración del mercado de fichajes. Ya os adelanto que es la misma respuesta que dio Javier Solís sobre el césped de Mendizorroza.
I think there are two...
Hay 2 aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de realizar operaciones en el mercado de fichajes. Primero, el fair play financiero, que como todos sabemos es muy estricto. Y segundo, las limitaciones económicas que tenemos en el club. Estos 2 factores se incluyen en la actividad en el mercado. Consideramos que hemos proporcionado al entrenador las mejores herramientas posibles bajo estas condiciones tan difíciles. No podemos depender de que el máximo accionista cubra las pérdidas, porque esa no es una solución a largo plazo. Sé que hay muchos que critican la manera en que operamos, pero creo que para que un club sea exitoso, tiene que tener éxito dentro del terreno de juego y ser también sostenible fuera de él. No podemos ser criticados por tratar de ser sostenibles económicamente.
I think we can be criticized for trying to aim for sustainability for the club.
Ya lo dije hace tiempo, el Valencia ha dejado de ser un club de fútbol, ha dejado de pensar en la parcela deportiva, en lo que llena estadios, vende camisetas y hace más aliados cada vez que crece sobre el césped, en la vertiente deportiva, y se ha centrado solo en la sociedad anónima deportiva, lo que hace que nos encontremos con respuestas como que le hemos dado las mejores herramientas posibles al entrenador o que un máximo accionista multimillonario, arriba en la lista Forbes, no tenga que asumir el coste de inversión de cada temporada. Lo que vemos, por ejemplo, que sucede con propietarios, por ejemplo, en la Premier League, no quiere asumir Peter Lim ese rol aquí en el Valencia Club de Fútbol, un club sostenible económicamente hablando y que en lo deportivo pueda dar alegrías. Pero claro, esta es la pescadilla que se muerde la cola. Si el Valencia no invierte en lo deportivo, evidentemente no habrá un reingreso económico, un retorno económico por parte de esos éxitos que se puedan alcanzar para tener más ingresos de televisión o ingresos, por ejemplo, por clasificación para competición europea. Están dejando morir el club de fútbol preocupándose única y exclusivamente por el bolsillo del máximo accionista. Primera valoración de la redacción. Están por aquí, como siempre, Rafa Villarejo, Fermín Rodríguez e Iván Herraiz, con Marce Valera a los mandos técnicos. Rafa, escuchada esta valoración del mercado, muy similar, por no decir calcada, a la que realizó Javier Solís, el director corporativo a ras de césped en Mendizorroza, en la previa del último compromiso liguero. ¿Qué sensación, qué pozo te deja?
Bueno, precisamente eso, que es un mensaje institucional de club y por eso se repite por todos los cargos ejecutivos aquí en el management local de Valencia. Lo primero, déjame decir que son insuficientes y que para mí son impresentables e intolerables. Este formato y esta manera de, además, con, a mí al menos me chirría, el titular, comenzando la entrevista, de la propia presidenta diciendo que han elegido, que creen que es la mejor forma de hacerlo. No, que, bueno, sí, perdón, creen ellos, pero saben perfectamente que no es la mejor manera de hacerlo. Pero les da igual, les da exactamente igual, y con toda su cara salen a incluso comenzar esta entrevista diciendo que es la mejor manera de acercarse
a los aficionados. Han elegido evitar el barro, evitar el ruido y centrar en este es el mensaje, la propaganda que queremos lanzar. Sí. No queremos que nada enturbie el mensaje, y cuando digo que nada enturbie son las preguntas de los diferentes medios de comunicación en una rueda de prensa donde, evidentemente, iban a tener que estar a la defensiva. Faltaría más. Después de el mercado de fichajes perpetrado un verano más con un Valencia que viene, recuerdo, y no me cansaré de hacerlo, de eludir el descenso en la última jornada de Liga en Primera División la temporada pasada, claro que iba a ser una rueda de prensa la defensiva, porque en su carta de presentación de cara a la 23-24 hay 12 futbolistas que ya no están en plantilla y tan solo 4 caras nuevas para reforzar un equipo que ya sufrió para mantener la categoría.
Querer ser otros, desde luego, es dar pasos adelante en los cambios, y esto es un retroceso para mí, lo que han hecho en el día de hoy. Después de, como dices, exponerse 90 minutos ante la prensa y aguantar el chaparrón, volver a las andadas, volver a retroceder a lo anterior, es, insisto, pues eso, dar un mensaje institucional. A mí es que incluso la escenificación me ha parecido el rey en Nochebuena. Con todo lo respeto lo digo, me lo ha parecido.
Sí, sí.
Dicho lo cual, de la evaluación del mercado, pues eso, lo que nos chirría a todos, pero al menos, mira, voy a ser benévolo, al menos en positivo, es que nos esconden. Es que ya van por delante con la transparencia de decir, a Lim solo le interesa ingresos igual a costes. La sostenibilidad, que es algo muy una palabra muy de moda. Lo deportivo, oiga, que Baraja se las invente y se las apañe con las herramientas que les hemos dado. Les hemos dado las mejor que hemos podido. Ni buenas ni malas, las mejor que hemos podido. Que se apañe él, que nosotros estamos a lo otro.
Fermín.
Bueno, a ver, yo es que tengo una cosa clara. Es que a mí, yo ayer ya lo dije y lo estábamos comentando aquí, que no iba a haber rueda de prensa. Que yo recuerdo la cara de Leijun ante las preguntas y esa tensión, ese qué hago yo aquí,
cómo ese mal trago no lo iba a volver
que no
a pasar.
Le iba a volver a pasar, lo teníamos que tener todos muy claro. Entonces ahora el mensaje,
bueno, lo habría vuelto a pasar si aquí está Rafa Mir, bueno, Pablo Sarabia,
claro, pero como no están,
Dani Olmo,
como no están,
claro, tú presentas, claro, a esos jugadores, tú confirmas que el reset es real, que hay una apuesta real por revertir la situación lamentable de las últimas temporadas. Y eso, ¿cómo se hace? Insisto, pensando en el club de fútbol, no en la sociedad anónima deportiva.
O sea,
si me sale bien el mercado, salgo a exponer mis medallas.
Es que aquí os voy a decir una cosa,
si no me escondo,
y no
en
estoy
retaguardia.
Tan de acuerdo con eso que decís. O sea, estoy de acuerdo en que Lim solo mira la peseta, pero podría hacer las cosas bien, porque si él hiciera las cosas bien, podría vender jugadores a más dinero, fichar mejor. Has invertido 5 millones en Zenk y salvo que suene la flauta, el otro día en el descanso lo cambiaron al chaval, ¿vale? Pero has invertido 5 millones, pues igual ese dinero invierto en un futbolista que de verdad interese, que de verdad se vaya a revalorizar, e igual sí que te pueden salir,
bueno,
mejor las cuentas.
Hay un mensaje, ¿vale?, claro de la presidenta, por lo que dice de la inversión sobre Senkov Kayar, que todo apunta a Singapur. La presidenta ha dicho en esta declaración durante 13 minutos en los medios oficiales del club que, cuidado, que el que ha fichado, el que ha tenido poder y ha estado legitimado para tomar decisiones deportivas, única y exclusivamente ha sido el director deportivo del club. Luego lo vamos a escuchar, Iván.
El problema de no tener rueda de prensa es que no se puede repreguntar, evidentemente. Ella ha dicho que están contentos con los fichajes que han hecho. Yo creo que el problema no está en los fichajes que han hecho, sino en los que no han hecho. Entonces ahí estaba también la repregunta, si se hubiera podido hacer a través de una rueda de prensa. Creo que este mensaje puede ser como el que vimos del hijo de Lim, o como el que pasó en la rueda de prensa, o el inicial de Peter Lim. Quiero decir, este es uno, igual en 8 meses es otro completamente distinto, adecuado al contexto en el que estemos en ese momento. Y si tengo que destacar algo en lo que creo que sí que... Al final, fíjate que... Yo sí que considero que el Valencia tiene que ser un club autónomo y que no somos nadie para exigir que Peter Lim ponga más dinero. El problema es que para que el Valencia sea un club autónomo tiene que estar, pues como estaba en la época de Mateo Alemany, generándose dinero a sí mismo, exacto. No solo por la figura de Mateo Alemany, sino porque era autosuficiente, capaz de generar dinero por ingresos de televisión y de competiciones europeas.
Pero ahí tienes que hacer una apuesta deportiva.
Exactamente.
Claro, ahí voy, claro, si haces, que es a lo que voy yo.
No puede
si
ser un
tú
Valencia
inviertes
autónomo,
bien,
con todo el respeto
si inviertes
al mundo,
bien,
subiendo a Fran Pérez, a Diego López, apostando porque te salga un Javi Guerra todas las temporadas, o en este caso, 10 Javi Guerras para poder
eso
competir
es,
en primera división.
Completamente distinto para hacer un club autónomo, que al final yo creo que sería lo que todos desearíamos, que se pudiera gestionar desde el local management realmente, pero para eso hay que trabajar mucho mejor.
Tú has hablado del modelo Premier, del tío que pone pasta y no importan las cuentas, él trae fichajes, todos los veranos. Está el término medio, ¿vale?
Sí, ¿qué sí,
es?
No, evidentemente
claro,
no estaba pensando
que es poner un poquito, claro. Aquí el valencianista, cuando llegó Peter Lim y le vendieron que Peter Lim iba a ser precisamente eso, es decir, el típico propietario de Premier que pone y le da igual todo, solo quiere ganar y ganar Champions y ojalá el Valencia se metiera ahí. Eso no ha sido así, pero es
cuando
que claro,
llegó Peter
muy
Lim,
lejos de aquello.
Compró a Rodrigo, Gómez y Cancelo y los tres le salieron bien. Quiero decir, esa es un poco la política que debía de haber seguido, aunque entonces también fuera criticada, pero compró a tres buenos futbolistas que acabó vendiéndolo con una plusvalía muy importante.
En la época de Mateo Alemany y Marcelino García Toral, donde evidentemente hubo errores en la inversión, claro que hay errores, hay aciertos y errores también en la parcela deportiva del Sevilla cuando estaba Monchi, en el Real Madrid con Florentino Pérez, en el Barça con el presidente que quieras, hay errores, pero evidentemente lo que hay era un proyecto definido, una línea a seguir y unos objetivos marcados que se iban consiguiendo, que era clasificación europea, finales de Copa del Rey, llegar lejos en esa competición europea, competir en la competición doméstica y estar entre los cuatro primeros. Claro, evidentemente eso es lo que te cargaste y lo que no has sabido o no has querido volver a reconstruir. También ha querido recordar Lei Hung-chan la apuesta del club por esa gestión local de la que hablábamos, a la que ha defendido de la siguiente manera.
Al comienzo del mercado hablamos de hacer reset dando más autonomía al local management. Y ahora seguimos en ese camino. No ha acabado. Resetear significa hacer cambios, obviamente, y esta temporada hemos hecho cambios. Ha habido un gran cambio para resetear la plantilla, implantando la identidad correcta y con el objetivo de ser competitivos. Si hablamos del local management, creo que esta temporada podemos ver que el director deportivo ha tenido una plena responsabilidad en cuanto a seleccionar y decidir sobre la elección del entrenador.
Hemos renovado por 2 años a Rubén Baraja y tenemos plena confianza en él. También hemos dejado la elección de los nuevos fichajes al director deportivo. La negociación de los nuevos fichajes fue completamente llevada a cabo por el local management. Estos son los cambios que, paso a paso, estamos haciendo en el club.
Aquí dice la presidenta del Valencia que ni Méndez ni Peter Lim, que todo ha recaído en la parcela deportiva, en la dirección de Miguel Ángel Corona. Y del local management, dice, incluyendo evidentemente a Javier Solís también, y al secretario técnico y al resto. Para mí aquí lo que nos deja la duda, o no tanto la duda, sino que nos despeja la duda, es si realmente esto es así. Es un error muy grave que Corona lo primero que haga es gastar 5 millones de euros en la inversión de un central. Y no de un central cualquiera, de Ozcallar, que no sabemos si tendrá una progresión, si es una inversión a medio largo plazo, si es una apuesta de futuro. Lo que es 5 millones de euros invertidos en un central que no te has podido gastar en reforzar la parcela ofensiva, cuando ya sabías desde el final de la temporada pasada que Baraja te había dicho que ni Castillejo, ni Cavani, ni Marcos André, ni Hugo Duro. Es decir, que tenías que poner todos los huevos en esa cesta, en la cesta de lo que vale dinero en el fútbol. Y sin embargo se gastó 5 kilos nada más abrirse el mercado en esa opción de compra del Olympique de Lyon sobre...
¿Pero tú te lo crees?
Bueno, lo está diciendo la presidenta.
Yo es que
siempre yo si es mentira, Fermín, yo soy el director deportivo y salgo y digo, eso no es verdad. Ozcallar es un fichaje que viene impuesto de Singapur. Y si no lo haces, entonces estás tragando y tragando.
A mí me cuesta por lo que tú dices, o sea, gastarte.
No tiene ningún sentido.
Gastarte tanto en algo que además te voy a decir una cosa, tienes detrás en escuela, Iván, tú que la controlas muy bien. Facu, campeón del mundo sub-20, Jarek, dos centrales zurdos que son tuyos. Y que los tienes ahí. Uno sí. Se ha ido a la Juve, ni más ni menos, aunque ahora esté cedido en la Sampdoria. Pero te digo, gastarte 5 kilos en un central, o te crees que vas a tener mucho más dinero para el mercado, o no están diciendo la ley Jun.
Siempre he partido el mercado en dos partes. Uno es Ozcallar Pepelu y otro es el mercado que viene desde entonces. Y yo lo de Ozcallar, esto es, no es información, me encantaría tenerlo fehaciente, pero estoy más con Fermín. No me creo que el fichaje de Ozcallar sea plenamente de Corona. Creo que viene más de Singapur. Y lo de Pepelu, todos coincidimos que fue una oportunidad,
vale,
de mercado.
Entonces está mintiendo la presidenta.
Yo
si la información es que Ozcallar es de Singapur, está diciendo la verdad.
Es que su propia declaración tiene trampas. Tiene trampas escondidas en la declaración. Porque, claro, Corona decide. Sí, Corona decide. Corona decide cuando el de allí dice hay 5 para Rafa Mir, pero no 5 para otro delantero. Entonces, ¿qué decide? ¿Quién decide? ¿Decide Corona? ¿Decide el local manager?
De ahí que no haya habido una rueda de prensa.
Claro.
De ahí que no se haya podido preguntar todo este tipo de cuestiones para resolver la duda de si decide, ¿por qué no está Rafa Mir? Y si no está Rafa Mir porque el Sevilla no quiso, ¿por qué no ha venido otro? Por el dinero de Rafa Mir.
Es que ha dicho responsabilidad deportiva. Corona tenía la responsabilidad deportiva. Si todo está sujeto a la economía, por tanto, sí que hay un último ok de Peter Lim, que es el que ha dicho que está pendiente de la economía. O sea, que ella, él haya decidido entre las opciones que haya y que Peter Lim haya dado el ok, yo creo que no es excluyente. De todas formas, por el tema de las repreguntas, a mí me faltaba una repregunta. Vale. Han tenido que esperar a vender para comprar. O para obtener futbolistas. Sí. Con Zenki y con Pepelu no fue así. O contaron las salidas en forma de cesión.
No, pero yo ahí sí que lo entiendo y lo he explicado. Lo de Pepelu es una oportunidad de mercado que hay que coger.
No digo que no lo hicieran.
Hacerlo antes de una fecha.
Quiero saber qué ha cambiado de una
reglas,
parte
entonces.
A otra.
Sí,
hay distintas reglas.
Por eso yo divido el mercado en dos partes.
Está jugando al parchís, pero en cada casilla tienes una regla.
Efectivamente.
Es lo que le está pasando.
Efectivamente.
O lo que habría que denunciar.
Bueno, es que lo que hemos vivido. Hay dinero para uno, no hay dinero para otro. Ahora hay 1 millón bruto. Antes habían 5 netos. Ostras, ¿aquí qué pasa? Lo que le apetece al señor Lim. Entonces yo compro la verdad a medias de lo que ha dicho la presidenta.
Y por último lo destacamos en
lo
la presentación.
De las medias verdades.
Eso es.
Para Meriton, este es duro, ¿eh? El objetivo del Valencia es la permanencia.
To be realistic.
Para ser realistas, nuestro objetivo para esta temporada es trabajar duro y mejorar con el propósito de permanecer en primera división y asegurarnos de no volver a sufrir como la temporada pasada. Una vez lo consigamos, estoy segura de que el equipo aspirará a ser aún mejor y a lograr lo máximo posible dentro de nuestras posibilidades. Confiamos plenamente en el entrenador y en el equipo. Estamos alineados con Rubén Baraja y esperamos que continúe con el buen trabajo que viene haciendo. Con el trabajo duro del entrenador, el compromiso del equipo y el apoyo incondicional de todos nuestros aficionados, podremos conseguirlo juntos.
Para mí esta declaración viene impuesta, que se entienda la expresión, por Baraja. Porque yo nunca podría imaginar que un dirigente del Valencia Club de Fútbol, en este caso su presidenta, su mayor ejecutivo, saliera públicamente en el mes de septiembre a decir que el objetivo del Valencia es la permanencia. Por todo lo que les costó la temporada pasada con el Valencia en puestos de descenso, hablar de descenso a segunda división, y sin embargo en el mes de septiembre, con 2 victorias, 2 derrotas, con 6 puntos de 12 posibles, salir y decir que el objetivo es la permanencia y luego ir creciendo a medida que pasen las jornadas. Para mí es un capote al entrenador para quitarle presión y para decirle: ya hemos confesado públicamente que este desastre de mercado, que esta plantilla que hemos confeccionado, da para pelear por quedarse en primera división. Y a mí me parece que es un mensaje muy duro, que deja totalmente al aire las vergüenzas de Meriton y que señala y mucho el nefasto proyecto, por hablar de la palabra proyecto, que ha ido cayendo en picado en las últimas temporadas en Mestalla.
A mí no me vale que nadie se haga el listo de decir que Fernando Rocha hace lo mismo. Quiero decir, Fernando Rocha hace lo mismo desde que el Villarreal subió a primera división hace no sé cuántas temporadas. No me vale ese discurso por algún espabilado que se vaya a adelantar a ello. Y evidentemente es duro. Ahora, siendo duro, se agradece, y dos, después de esto, como decía Baraja, ya tiene Baraja la estabilidad que buscaba para dedicarse a entrenar. Ahora ya tiene que empezar a entrenar pensando en que tiene el objetivo marcado. Y que, ojo, también esto es una manera de pasar la pelotita al tejado del entrenador y de los jugadores, de decir: oye, una cosa, que nos estamos pidiendo la conference, que os estamos pidiendo ahí a morder, a morder por la permanencia, que tampoco hay una presión ahí como para vamos, que no estamos elevando
el listón. El mensaje ya se había pasado a nivel interno en las temporadas anteriores, ya lo contábamos, que nadie le pedía Europa a los entrenadores anteriores y se hacía de puertas hacia adentro y no pasaba nada. Decirlo públicamente para mí es una daga en el corazón,
claro,
del valencianista.
Para el valencianista sí, para el aficionado evidentemente que hace daño, porque duele escucharlo, duele a escucharlo y duele más asumirlo. Pero yo estoy hablando de lo deportivo.
Vámonos en directo a la redacción de Apun, Línea de Fons, Gustavo Clemente, para preguntarte, Gustavo, ¿te han convencido las explicaciones dadas por la presidenta del Valencia?
Me ha parecido un mensaje eficaz en clave interna, pero decepcionante en clave externa. Lei Jun, por un lado, habla para Baraja cuando se refiere a que el objetivo es la permanencia, y también habla para Peter Lim cuando dice que no podemos hacer que el máximo accionista cubra todos los años las pérdidas. Respecto al formato de la autoentrevista, me parece eficaz para su objetivo, el objetivo de quedar bien ante Baraja y ante Lim, pero priva a la afición y a la prensa de preguntar las cosas que para ellos, los seguidores, son interesantes. En el tintero quedan muchas preguntas y la sensación de cobardía por no haber querido dar la cara.
Gracias, Gustavo Clemente. La valoración desde la redacción de Apun del programa Línea de Fons. 2:58, 30 segundos, y seguimos pulsando algunas de las principales redacciones de prensa de esta ciudad.
Mi reto para septiembre: ponerme fuerte por dentro y por fuera.
Que mi mente y mi cuerpo formen el mejor equipo.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Redacción del diario Superdeporte, Andrés García. Hola, Andrés, muy buenas.
Hola.
Redacción del diario AS, Conrado Valle. Hola, Conrado, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Hugo.
Redacción de Plaza Deportiva, 90 minutos. Salva Folgado, la Salva, muy buenas. Ay, que no escucho a Salva. Hola, Salva, muy buenas. Parece que no tenemos a Salva Folgado. Me quedo con Conrado y con Andrés. Conrado, empiezo por ti. La primera en la frente, ¿qué te ha parecido así en líneas generales todo lo que tiene que ver, todo lo que ha rodeado la comparecencia de Lei Junchan ante los medios oficiales del club?
Bueno, lo comentaba hace unos minutos Gustavo, ¿no? Clemente, creo que habrá dado para Baraja, evidentemente, con ese mensaje que es el que quería escuchar el entrenador, y habrá dado para Peter Lin, o mejor dicho, habrá dado para que no se enfade Peter Lin, que es lo que podrían haber cometido la situación de haber oficiado una rueda de prensa y haber tenido que dar explicaciones más profundas sobre el mercado.
Ahora sí, saludamos a Salva Folgado, Plaza Deportiva. Hola, Salva, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Ay, te escucho muy mal. A ver si Marce puede arreglar ese sonido y comprobamos antes de llamar las líneas. En redacción de Superdeporte, Andrés García, tu valoración.
Pues Hugo, en líneas generales me parece un despropósito en las formas y en el fondo. Te diría que he decepcionado una vez más, pero creo que es la realidad que esperábamos, y más cuando habían pasado ya 5 días para cierre de mercado. Se ha justificado a Lim, se han agarrado otra vez a la teoría de la sostenibilidad. Creo que el local management ha hecho una huida hacia adelante, y la única verdad y el único éxito de este vídeo creo que se han dignado a reconocer que el objetivo real del equipo es permanecer en primera división, que es algo que pedía el Pipo y que creo que en este sentido han cumplido y se lo debían después del desastroso mercado que se ha hecho.
Conrado, Diario AS, ¿entiendes que el Valencia asuma públicamente que el objetivo es la permanencia, por mucho que su entrenador le estuviera exigiendo esa comparecencia, esa explicación de cara a los aficionados para tener claro el objetivo?
A ver, me parece coherente con la planificación que se ha hecho de equipo. No deja de ser una vergüenza que el Valencia sea ese su objetivo de la permanencia, pero la vergüenza está en la planificación, no en el reconocimiento.
Uh-huh. Andrés.
Pues creo que lo han tenido que hacer obligados porque no podían dejar al Pipo tirado dos veces, ¿no? Le fallaron en el mercado, creo que ellos lo saben, aunque no lo han reconocido públicamente. Y creo que no podían fallarle ahora, ¿no? Han asumido públicamente que el objetivo es mantenerse en primera y creo que en este contexto difícil del club es justo con el club, con la afición y sobre todo con el Pipo para no cargarle con más presión.
Vamos a ver si podemos escuchar ahora sí a Salva Folgado. Salva, ¿estás por ahí? No. Salva, vamos a escuchar a Salva Folgado. Como tenemos muchos días en Deportes Copa Valencia y él siempre está dispuesto a opinar aquí en esta santa casa, saludaré a Salva. En otro momento me quedo con Andrés García en Superdeporte y con Conrado Valle en el Diario AS. Andrés, de todo lo escuchado, de todo lo dicho, ¿te vale algo?
Me vale el objetivo de Real, porque como te decía, es algo que descarga a Pipo de presión y que creo que es justo en este contexto, pero creo que se han dicho muchas mentiras, ¿no? Sobre todo en clave fichaje, ¿no? Se llegaba a decir que le habían dado al entrenador las mejores opciones y es mentira, ¿no? Las mejores opciones pues era firmar un delantero de 5 millones o un extremo de 1, 2, 3 millones y creo que en este sentido el Valencia no ha sido claro y ha querido justificar a Lim en un vídeo que no creo que sea el mejor formato, además, ¿no? Yo creo que le dijo tenía mal recuerdo de su última rueda de prensa, pero sobre todo yo creo que tenía miedo a equivocarse y a decir algo que pudiera sentar mal a su jefe. Y bueno, se ha elegido el vídeo y creo que eso refleja la cobardía y el miedo del club.
Conrado, a sabiendas de que Lei Jun, desde aquella última rueda de prensa de 90 minutos de duración en la Ciudad Deportiva de Paterna, el pasado 1 de febrero, con el cierre del mercado de fichajes de invierno, ya no quería comparecer más en público, someterse a las preguntas de la prensa. ¿Crees que tendría que haber sido el director corporativo y el director deportivo quienes saliesen a esa comparecencia pública ante los medios de comunicación? ¿O entiendes que el mensaje solo podía lanzar Lei Jun?
Me hablas de una rueda de prensa. Yo creo que es una rueda de prensa para hablar de lo que se ha hablado, que es básicamente el mercado, porque no se ha hablado nada más de otra cosa. Yo creo que tiene para ser un director deportivo, que es el que tenía que haber salido a dar explicaciones, como ha sucedido en otros clubes. han optado por la figura de Lei Jun, que es la presidenta, para darle más empaque a la entrevista de Valencia Media, pero yo creo que el que tiene que dar explicaciones del mercado es el director deportivo.
¿Andrés?
Sí, yo también. Creo que tenía que hablar Lei Jun, pero creo que también tenía que hablar Corona, porque era el momento de dar la cara, como han hecho otros directores deportivos de otros clubes de primera y segunda, y no esconderse detrás de un discurso que estaba consensuado con Lim, en el que estaban medidas todas las palabras, ¿no? Al final, habían preguntas que teníamos que hacer. Nosotros el otro día llevamos una en portada, que por qué Peter Lim no quiso invertir en fichajes a pesar de ese margen de 9 millones, por qué había dinero para Rafa Mir y no para otro delantero, y al final, pues con este vídeo se ha visto respetar a esas preguntas y se han tirado balones fuera con el tema de la sostenibilidad y las limitaciones económicas.
Lo estábamos debatiendo aquí en la redacción mientras escuchábamos las palabras de Lei Jun. Ha dicho en una de las partes de su discurso la presidenta del Valencia que Miguel Ángel Corona, el director deportivo, ha tenido plenos poderes para tomar decisiones en la planificación deportiva y que ha sido él y su equipo de trabajo, única y exclusivamente el local management, quienes han tomado esas decisiones en la planificación de la 23-24. ¿Os lo creéis, Conrado?
Yo creo que es una media verdad. Eso es una media verdad. Yo creo que al final los futbolistas que han llegado, es cierto que son los que se han abrado en la dirección, por parte de la dirección deportiva y por parte del cuerpo técnico, pero evidentemente está muy 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 limitado por esas exigencias de Peter Lim, que al final es el que ha puesto la tabla, ¿no?, del coste económico. Porque una de las preguntas que creo que se habría hecho al director deportivo es si él está contento con la plantilla que ha confeccionado, si él cree que ha hecho la mejor plantilla posible para el Valencia, y evidentemente yo creo que no. Yo creo que todos vemos que esta plantilla es corta y que le faltan efectivos, y él mismo yo creo que no diría que está contento con la planificación deportiva, y el decir que no está contento implica el salpicarle a Peter Lim, que es el que ha puesto las cortapisas a esa mayor inversión. Y a mí, respecto a la figura de Lei Jun, yo entiendo que Lei Jun sea el paraguas de Peter Lim, pero no entiendo que Lei Jun sea el paraguas de Corona. Uh-huh. Y es lo que más me llama la atención, de que haya salido la presidenta.
Uh-huh. Sí, a mí igual lo del local management me ha parecido una huida hacia adelante, ¿no? Y ese ha sido no reconocer el fracaso de un modelo que, en mi opinión, ha durado un mes. Duró Baraja, duró Pepelu y hasta aquí, ¿no? Y está claro que, lejos de dimitir, pues bueno, siguen creyendo en el reset, dicen que siguen cambiando en el mismo camino y que esto no ha acabado. Pues bueno, no habrá acabado para ellos, pero Peter Lim ha demostrado este verano que sí. Me resulta curioso que saquen pecho de que ellos son los que han llevado las negociaciones, ¿no? Pues bueno, faltaría más, ¿no? En una operación de 250.000 euros de Canós y de 150.000 de Amalá y la cesión de compra de Yarancho, ¿no? Faltaría más que ellos no hubieran llegado a ese tipo de negociaciones.
Sobre todo por lo que destacabas, Conrado, porque si evidentemente ha vuelto a poner en el foco, en positivo, de puertas hacia adentro, la gestión local, la presidenta del Valencia, ¿cómo puede ser que no haya hecho la propia presidenta del Valencia que sea el director corporativo y el director deportivo quienes comparezcan ante los medios para tratar de resolver todas estas cuestiones, que a esta hora de la tarde no es que se las haga la prensa, que también, es que se las hacen los miles y miles y miles de valencianistas que han visto como un verano más el globo de la ilusión se ha pinchado muy pronto y el Valencia tiene un proyecto para permanecer en primera división?
Sí, lo que pasa que para hablar de Peter Lim, pues hay que tener mucho poder no poder, sino situación en torno a él, ¿no? Y yo creo que se ha intentado, y por eso se salvaguarda la figura de Corona, pero no lo entiendo, que se ponga en el disparatero otra vez a la presidenta y no al director, pero sobre todo porque por lo que se ha hablado, porque no se ha hablado del estadio, no se ha hablado de la situación. O no se ha profundizado en la situación económica, que son los temas que realmente controla la presidenta. Para hablar del mercado, creo que el Valencia tiene un director deportivo, que es el que no ha hablado hoy ni en los medios oficiales. Y te añadiría una cosa más de todo lo que, de la conclusión de la reunión de la conversación de Lei Jun, o de la entrevista a Lei Jun, y es el papel de Peter Lim. Si Peter Lim ha pasado los últimos años de poner, por lo menos, inyectar capital en forma de préstamos para tapar agujeros de gestión, pero ahora ya mismo ya ni eso, y ya directamente ha dicho que cierra el grifo definitivamente ni para tapar huecos de gestión. Ya había dejado hace años de invertir en una plantilla competitiva, y ahora ya deja de invertir inclusive para tapar los agujeros que se pueden generar. Entonces, esa es la sostenibilidad que Peter Lynch ha cansado de poner, ni tan siquiera para guardar las cuentas por las pérdidas que se tienen.
Andrés, ¿tu reflexión?
Bueno, me llama la atención muchas cosas que se han dicho en este vídeo. Bueno, la presidenta ha llegado a decir que se han conseguido hacer los fichajes que queríamos, ¿no? Es una mentira, y ahí está,
el caso
Rafa Mir, sí, ¿no? Me resulta curioso también que se han autopreguntado por Gonzalo Guedes y no hayan hecho ninguna mención a Rafa Mir, y sobre todo que en esa intervención la presidenta diga que están contentos, pues bueno, ni por los fichajes, pues bueno, ni Baraja está contento porque el otro día reconoció que la plantilla es corta, ni la afición está contenta, ni los propios jugadores están contentos, porque ellos son los primeros que reconocían que necesitaban ayuda.
La diferencia entre el caso Guedes y el caso Rafa Mir es que en la información de los compañeros de relevo con Guedes es que era el propio Lim quien había desautorizado la vuelta de Guedes. En definitiva, que salpicaba el nombre de Peter Lim, y evidentemente en este discurso de propaganda por parte del club había que tapar esa fuga de agua que afectaba directamente al máximo accionista, pero a mí evidentemente también me ha sorprendido. Para acabar, Conrado Valle, Diario AS, escuchado lo que hemos escuchado, visto lo que hemos visto en el trabajo por parte de la dirección deportiva en confeccionar la plantilla que tiene Baraja, el arranque de temporada, ¿en qué punto estás a esta hora de la tarde respecto al equipo?
Bueno, tengo sensaciones opuestas, ¿no? Y por una parte, evidentemente veo que el equipo tiene muchísimas limitaciones, tanto en su área como en el área contraria. Y esas son dos pilares fundamentales para tus objetivos, ¿no? Y yo creo que es verdad que la permanencia es el objetivo del Valencia, y va a sufrir por conseguirla. Yo creo que Valencia está entre los equipos del décimo al colista de la clasificación, y para mí cualquiera de esos equipos en la Liga Española es candidato al descenso. Desde el que pelea por ser décimo hasta el colista, tres partidos malos te metes en la zona de abajo, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que una de las cosas que sí que se han hecho bien, y creo que de las claridades de Baraja, es la limpieza de vestuario que se ha hecho. Se le ha quedado un vestuario bastante más sano de lo que había, por lo menos no sano de que fuese un vestuario problemático, pero que ahora es un vestuario más comprometido, ¿no?, con la causa. Y el entusiasmo que le ponen los jóvenes es lo que te activa un poco a mantener esa ilusión por el fútbol, pero es lo que te digo, yo creo que el Valencia es un carne de cañón del décimo para abajo, y como te salgan dos partidos malos que te pueden salir, pues te vas a meter abajo o te puedes quedar en la zona de nadie durante la temporada.
Andrés.
Pues bueno, el resultado del mercado es una plantilla muy debilitada con respecto a la temporada pasada, y con muchas carencias en todas las líneas, especialmente en las bandas y en el ataque, ¿no? Unas bandas y un ataque que no son dignos del Valencia. Ha hecho bien el Valencia hoy en reconocer que el objetivo es la permanencia, y me extraña también que en ese vídeo, cuando han hablado de la identidad que se está creando, no hayan nombrado a Baraja, porque creo que es el gran artífice.
No son 6 de 12, son 6 de 42, según el objetivo marcado públicamente por la presidenta en el día de hoy, 6 puntos de los 42 que necesitará el Valencia para sellar la permanencia en Primera División. Ha sido un placer, como siempre, escucharos, también leeros, como cada día, en las páginas del diario Superdeporte y del diario AS. Andrés García, con Conrado Valle, gracias por estar en directo en Deportes Cope Valencia. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Un saludo.
Iván, Fermín, Rafa, para cerrar con este asunto, ¿se os ha quedado algo más por decir?
Pues yo tengo la duda de lo que decía Conrado, es de si Corona iba a asumir tan claramente que no le gusta la plantilla. Yo tengo mis dudas. Yo creo que Corona iba a apuntar más bien al contrario.
Que nos ha faltado la guinda de un futbolista de banda, como decía el entrenador, pero que en líneas generales está equilibrada, es una plantilla, le saldría sostenible también, porque ya lo iba grabado en el imaginario colectivo, y poco más, que no iba a tirar piedras sobre su propio tejado, y más cuando ha ascendido de cargo hace un mes.
Y vuelvo a lo del principio, cuando decía impresentable e intolerable, también me lo parece cuando ahora Conrado hacía la reflexión muy bien hecha de seguramente exponen a la presidenta y no al director deportivo, porque como hay que guardar la silla del director deportivo, no vaya a ser que se le escape alguna verdad del cabreo que seguramente habrá tenido y muchos durante el mercado el director deportivo Corona por no tener 100% el poder de ejecución sobre lo que quería.
Si no pisar un callo en Singapur.
Claro, claro. Dice, a Lei Jun no la van a tirar. Lei Jun no la va a tirar Peter Lin. En todo caso, se la llevaría a Singapur a otra empresa, pero no la va a tirar. Ahora, como Corona pise un cable, adiós muy buena. Entonces, aquí se trata de guardar la silla del director deportivo. De supervivencia. Pues intolerable, me parece.
Por el camino se muere el club.
Efectivamente.
A ver, a mí no me sorprende nada, y luego lo que me preocupa es, porque yo creo que siempre ha sido un comodín que se ha gastado mucho, que es el de Peter Lim, la culpa es de Peter Lim. Si pones el listón tan bajo, ojo, porque la exigencia baja. Y una de las cosas que para mí una de las cosas que está haciendo Baraja, porque siente así el club, con aciertos y errores, pero él lo siente así, es la exigencia. Él ha sido leyenda del mejor Valencia de la historia. Y él, cuando aprieta, yo creo que ese mensaje, que es realista, decepcionante, duro, en el fondo también es muy peligroso con el baremo del listón de exigencia que ponga el entrenador.
Yo creo que Baraja estaba esperando que el club diese la cara, pero que a él no le cambia nada. Por mucho que el club haya dicho que el objetivo es la permanencia, él no va a ir mañana y va a decir, no, mira, yo como el objetivo es la permanencia, me iré a las 5 de Paterna, porque para qué trabajar hasta las 9.
No.
Claro, por eso te digo que yo creo que a partir de ahora las ruedas de prensa de Baraja, aunque sí que vaya a hablar más en público, como tú decías antes, que el resto, creo que él ya va a zanjar este tema y va a decir al fútbol y a lo que toca.
2:03:16, perdón, de la tarde, todavía nos quedan unas cuantas noticias por contar.
Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Taller de joyería, arreglos y composturas, diseño de joyas a medida y los únicos a precio de fábrica. Judez Joyeros, en Matemático Marzal 1 de Valencia. Llévatelo hoy y págalo a plazos. Y de regalo, limpieza y pulido de tus joyas gratis.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Mi reto para septiembre, definir mi cuerpo y mis prioridades.
Encontrar el equilibrio mientras pierdo lo que me sobra.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tres y diecisiete minutos de la tarde en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia. Hablamos del Levante, lo contábamos en la presentación. Hasta 2 ruedas de prensa ya concedidas por la entidad granota en las últimas 72 horas. La primera el pasado lunes del director deportivo del club, Felipe Miñambres. Hoy de la nueva consejera y portavoz de la entidad, Maribel Vilaplana. En el caso de hoy, has estado por allí en el Ciutat, Fermín Rodríguez, para exponer, presentar lo que es el nuevo proyecto de la entidad con el cambio en la gestión.
Y mucha expectación, ¿eh?, en el Ciudad, en la sala de prensa, para escuchar esa primera comparecencia pública de la nueva portavoz granota. Para mí no era un toro sencillo de lidiar y Maribel Vilaplana, sinceramente, ha sido valiente.
Yo la he visto cómoda.
Sí, sí. Y además tenemos el ejemplo en el club vecino, ¿vale? Ella se ha querido exponer, bajar al barro, como tú decías, y con muy pocas horas en el club. Aterrizar realmente hace un día o dos. Y
a mí me ha sorprendido en positivo, la verdad, la puesta en escena, la naturalidad. Evidentemente eso pues va eso. En la persona. Ella lleva una trayectoria también en los medios de comunicación importante, pero me ha sorprendido porque no es fácil, evidentemente, ponerse ante los medios de comunicación con la expectación que había, con el mensaje que había que dar, y la he visto con bastante naturalidad. Otra cosa es que luego el mensaje, pues al aficionado levantinista le guste más o menos, de un club que atraviesa una delicadísima situación económica, que ha habido un cambio en la gestión después de casi 14 años con Kiko Catalán en la presidencia, y que ahora llega un nuevo gestor, en este caso José Dan Vila, con un nuevo consejo de administración.
Ella ha estado escoltada en todo momento a su izquierda por la nueva directora de comunicación, Purinaya.
Purinaya, que hay sí. que darle la bienvenida y la enhorabuena. Ayer despedíamos con mucho cariño a Alberto Gil, hasta la fecha director de comunicación de la entidad levantinista desde 2010, si no me equivoco. Y hay que dar la bienvenida a Purinaya, que es la nueva directora de comunicación de la entidad.
A su izquierda estaba Purinaya, enfrente sin perder detalle, incluso en algunas respuestas como guiando, asintiendo, reforzando el mensaje, Jorge Lucas, el secretario uh-huh. del Consejo de Administración. Le han preguntado por todo, el proceso de elección del nuevo, bueno, eso, del consejo, de la nueva gestión, el sueldo de los consejeros, los objetivos del club.
Que no van a cobrar.
¿No? Ha dicho que no van a cobrar.
José Danvila, en la primera entrevista que concedió.
Aquí, ya lo hemos escuchado, en tu presentación, Hugo, el objetivo del club. Le han querido quitar presión al equipo, porque el año pasado sin duda fue una lusa muy importante. La confianza plena en Felipe Miñambres, a quien le han agradecido ese dinero que ha entrado y que un poco ha retrasado y ha posibilitado que llegue más tarde el dinero de Pepe Danvila. En lo que podía, respondía, en lo que no, como tú has dicho, naturalidad. ¿Ha pedido tiempo?
No lo sé, no lo tengo sé. Que preguntar.
Tengo que preguntar, dame un poco claro, más de tiempo claro, y os respondo a todas las preguntas. Pero ha dado la cara, a diferencia de, por ejemplo, Lei Jun, en una comparecencia abierta con preguntas incómodas muchas para alguien que estaba debutando en el cargo y que acaba de aterrizar en un club, como tú has dicho, en una situación complicada. Y nos ha dejado ese titular, el de el ascenso es una ilusión y no una obligación. Y también otro para mí referido a Pepe Danvila, que yo creo que es de esos titulares que vamos a guardar por si las cosas se tuercen.
José Danvila estará para todo lo que pueda. Yo no soy su contable y me puede matar. José Danvila está para todo porque está entregado en el sentido en el que él va a hacer todo y más y todo lo que sea necesario. Evidentemente, nuestra opción es que las cuentas se saneen a lo largo de esta temporada. Se está trabajando también en posibles otras alternativas. De hecho, por ejemplo, una de las alternativas que planó mucho fue la ampliación de capital, ¿no? ¿Y por qué no se amplía el capital o por qué no se opta por esa opción a priori? Pues porque la fundación perdería todo su poder, porque al final sí que pasa ese 60% a manos de una única persona. Y lo que se está buscando es que con esta gestión el Levante esté en casa y se quede en manos levantinistas. Igual que vamos a partido, también vamos a ir cada día a ir mejorando y saneando esa gestión, que tiene que estar en verde. El propósito es que el 30 de junio esté en verde.
Ya lo has escuchado.
Que no es su contable. Ha habido exceso de
pero
naturalidad.
Que está para todo, ¿vale? Está para todo Pepe Danvila. Ya hay una hoja de ruta, la ha marcado un calendario. A partir del 23 de octubre entra el dinero del nuevo gestor del Levante y a partir de ahí, pues a ver cómo se inyecta y los cambios que pueda haber.
Estamos muy tranquilos, muy felices. Vamos a ver cómo lo encaja todo Pedro Zamorano, que es un poco el ojo crítico en torno a la entidad granota, quien está encima de la información y la noticia, a ver qué le ha parecido esta comparecencia pública. A partir de mañana seguro que lo analizaremos.
Tenía que tener un día de reflexión, efectivamente. Zamorano necesita un día de reflexión para coger el toro por los cuernos.
Hablando del Levante, enseguida vamos con lo deportivo, con el primer equipo de Javi Calleja y el partidazo del viernes, pero antes es noticia de última hora. El Levante, las chicas pasan de ronda en la Champions.
4-0 han ganado al Stjarnan en las semifinales de la primera ronda de clasificación para la Champions. Goles de Gaby Núñez en tres ocasiones y de Alba Redondo, la campeona del mundo, que no ha sido titular, ha entrado en el minuto 61. Entendemos que porque ha tenido menos pretemporada a tenor de que acabó el Mundial más tarde, pero sí que ha entrado y ha marcado el 3-0 en el 78. Como digo, ha ganado 4-0 el Levante. Espera su rival el sábado en la final de la primera ronda, que va a salir entre el Twente y el Sturm Graz, y recordemos que esta no es la última. Si consiguen ganar ese partido del sábado, habría una última ronda a ida y vuelta antes de meterse en la fase de grupos de la Liga de Campeones Femenina, que se disputaría a partir del mes de noviembre.
Pregunta de trivial, ¿cómo se llama el estadio del Sturm Graz? ¿Ves? No, generación 2017, vale, pase. ¿Lo miras tú? Arnold Schwarzenegger, jugó el Valencia allí, hombre.
Algo tiene que tener.
Alguna tontería tenía que tener para que se acordara el nombre.
Rafa, jugó el Valencia allí. Voy a ver una película de las que te gustan a ti y a mí. De ese perfil. Este no tiene estadio, pero bueno, podría tenerlo.
Pero si quieres, te digo la Ciudad Deportiva del Ajax.
No, no, sí, sí.
Ahora
va trivial.
A las 3 y 25 de la tarde. Vamos con lo deportivo del equipo de Javi Calleja. Recuerdo la cita, partidazo, a las 9 de la noche en el Ciutat Levante Español.
Hoy penúltima sesión, mañana va a ser la última, con Andrés García ya recuperado, solo se quedó en un golpe, el tobillo que acabó algo aquejado en el partido del pasado fin de semana. Pendientes de Postigo, de ver si mañana trabaja finalmente con el grupo y puede estar en el partido del domingo, después de la torcedura también en el tobillo que tuvo el fin de semana, y luego de Robert Ibáñez también. Mañana será el último día, la última sesión en el Ciutat, antes de la rueda de prensa, y recordemos que Robert Ibáñez recayó de sus molestias en el hombro izquierdo, y habrá que estar también pendientes de él en la última sesión previa al partido del próximo viernes a las 9 contra el Español.
¿Os ha gustado la confección de plantilla? Hablabais antes del refuerzo a Felipe Miñambres, se hablaba de que es una ilusión por parte de la portavoz y consejera del Levante, Maribel Vilaplana, es una ilusión y no una obligación el ascenso a Primera División, pero en la plantilla ya son 4 partidos de Liga, 2 victorias, 2 empates, 8 puntos. El Levante ya se ha postulado como un equipo que evidentemente va a estar en la pelea, por lo menos de meterse en el playoff. A mí me da la sensación que la confección de la plantilla es una plantilla competitiva.
Yo creo que es una plantilla más de segunda, más amoldada a la categoría que la del año anterior. Y sí, eso ya es importante.
No, para mí ha fichado mejor que el año pasado. Porque el año pasado de lo que vivió fue de lo que ya tenía. De los Cárdenas, Pubil,
tenía
de
más
Frutos,
estrellas,
Pablo...
Tenía más estrellas, pero yo creo que está más compensada. Además, no ha dejado la veteranía, que era algo que tenía y mucho en la temporada pasada, y ha metido mucho aire fresco, mucho joven en la plantilla. Yo creo que está más compensada. Es cierto que, insisto, era más, el año pasado era una plantilla de primera, más que de segunda, y esta, como dice Fermín, es una plantilla de segunda que combina gente joven con gente veterana. Y yo creo que ese aire fresco le va a venir muy bien.
Gente joven hasta el punto de que Andrés García ha sido titular.
Sí.
Pero yo digo que la temporada pasada nos quedamos un poco con la imagen de que Levante no ascendió, que es verdad, pero se quedó a nada, a unos segundos de ascender. Lo digo porque el reto que tiene esta plantilla, aunque sea mejor, más equilibrada, es conseguirlo de la plantilla del año pasado.
Sí,
que
pero mira,
tener opciones de ascenso hasta el final.
El propio club está rebajando, y en la línea de lo que hablamos antes del Valencia, me parece que lo hace muy bien. Ese baño de realismo de decir, sí, es que el año pasado teníamos la obligación por la pasta que nos compensaba.
La ayuda al descenso,
y este año estamos en un escenario que lo primero es la vía Peterlin, sanear, que en junio esté en verde. Lo ha dicho Maribel Vilaplana.
Levante ha abierto las puertas y se ha desprendido de todo su talento. Además, mucho de ello formado en casa, empezando por Pepe Lu, Cárdenas, Pubil, luego Jorge de Frutos. El Levante ha abierto las puertas de par en par y ha dejado salir a gente que, evidentemente, en el proyecto de Primera División tendría que haber sido la columna vertebral.
¿Me vais a decir dónde
está? De hecho, a mí, mi alegría, y me lo decían el otro día desde dentro del club, mi alegría es, mi esperanza, la vuelta cuanto antes de Pablo Martín. Que también me lo recordaba, me decían, tiene que volver cuanto antes Pablo.
Que dónde está este verano, y lo admito, pero ayer me quedé flipado cuando repasaba a los jugadores que están libres, Campaña.
Claro.
Me quedé flipado.
Bueno, Campaña está entrenando con el Levante en este
está
proceso
de recuperación.
Sí, pero quiero decir que está, bueno, pero está libre. Sí,
no,
está,
acabó contrato.
Por eso,
claro,
por eso,
sí,
quiero decir
que a mí...
Pero
eso no es de este verano, eso es que no escuchas a Pedro Zamora en el final de la temporada pasada.
Efectivamente.
Y lo reconoce, que no nos escucha cuando hablamos.
¿Lo reconozco todos los días?
Todos los días.
Que cuando hablan desconectas.
Sí, de hecho, me ha extrañado porque antes ha comentado una cosa que ha dicho Conrado.
¿Tú quién eres?
¿Perdona? ¿Generación?
¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Baloncesto, Fermín, varios apuntes ahí presentados. Presentación de uno de los grandes fichajes de esta temporada, y tenemos esta misma tarde cuarto amistoso para Valencia Basket.
Sin Víctor Claver, ayer comentábamos que aún no estaba claro cuándo se incorporaría el mundialista al trabajo de grupo. Ya es fijo, el lunes se evitará ese viaje a Galicia, que yo creo que es un
la
poco incómodo a todas
partidos.
Las partes, sí. Y entonces el lunes ya se pondrá Víctor a las órdenes de Alex Mumbrú. Hoy, cuarto test de pretemporada, después de esas victorias contra Juventud, Ratio Farm y Gran Canaria, es en Teruel, en el Memorial Pepe Lanzuela, a las 7 de la tarde, contra el Casademont Zaragoza. Y como decías tú, probablemente es el fichaje estrella de este Valencia Basket.
¿Para ti es la estrella?
Debería, es el que viene a sustituir a Dublevich, es Brandon Davis. Es un tío que ha estado en el Barcelona, que ha ganado en el Barça, que tiene facilidad para los puntos, hay que ver su estado físico, pero en teoría, de los fichajes que se han hecho...
Es que la última temporada en el Barça
ya,
no,
es que las últimas
nada.
Las últimas de
Barça,
Brandon Davis.
Que
pero
yo te hablo
por caché. A mí me gusta mucho Semi Oyeleye. ¿vale? Pero yo te digo que a nivel
de caché,
sobre todo
sin camiseta, está fuerte como el vinagre.
¿Eh? Y luego también, importante, mañana se presenta Brandon Davis, pero tenemos que estar muy pendientes a las 5 de la tarde del sorteo de la Supercopa Femenina. Ahí tenemos a Valencia Basket como campeón de liga y también pues ahí veremos a ver quién le corresponde.
Tiene de todo esta temporada, una vez más, las chicas de Rubén Burgos, con la Supercopa, con la Liga, con la Copa, con la Euroliga. Vaya temporadón, una vez más, en Clave Taroncha. Lo contaremos todo aquí en la sintonía de Deportes COPE Valencia, a través de la antena de COPE, de nuestras redes sociales y en nuestra página web en www.cope.es/Valencia. Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información y la buena programación aquí en la sintonía de la cadena COPE. Sean felices, buenas tardes, adiós.
Mediodía.
Luz de cruce. Vicente.